Bueno, esta semana nos quedan muy pocos días de muy pocas clases, hasta vacaciones. Y más de nada, no antes de vacaciones, sino antes de Shavuot. Entonces yo lo quise destinar es esta clase y la que sigue, sobre todo, unas dos o tres clases, sobre todo al tema en donde estamos ahorita parados, o sea que realmente es el tema de entre Pesaj y Shavuot, que son los Yamim del Omer, de la cuenta del Omer, y que quería como dar un enfoque un poquito más como moderno, y no moderno, sino más filosófico y conceptual de lo que es el Omer y de lo que son estos tiempos, o sea, el reto de este tiempo entre Pesaj y Shavuot, que para mí se me hace como si fuera algo como que está confuso, ¿no? No sabemos bien qué sentir, qué hacer. Es día festivo, es día triste, es día, no sabemos bien qué hacer, ¿no? Y entonces como que hay muchas tendencias a decir cosas, pero pues que realmente hay que basarlas en los textos y en las fuentes, ¿no? Entonces vamos a empezar, y la primera paradoja que quiero plantear es que, bueno, para nosotros, en la literatura de la Biblia, de la Torah, el Omer, o sea, los Yamim del Omer, de que están entre Pesaj y Shavuot, eran días de alegoría, días de fiesta, días donde los judíos estaban como en un Hol HaMoed. ¿Saben qué es Hol HaMoed, no? O sea, entre Yom Tov y Yom Tov. Así como Pesaj tiene su Hol HaMoed, que es entre Yom Tov y Yom Tov, los rabinos en el Talmud decían que Pesaj y Shavuot eran los dos Yamim Tovim, y en medio, lo que hay en medio, es un Hol HaMoed, ¿no? O sea, es un Hol HaMoed que no del todo son días normales, no son días de Hol, así como profanos, como cotidianos, no. Son realmente que tienen una connotación espiritual y una energía muy importante que hay que cuidar de manera festiva. O sea, entonces, como si fueran Hol HaMoed de Pesaj, ¿ok? Y entonces así se hacía en Yamim, en los días de anteriores, donde el Beit HaMikdash Kayam, donde había Beit HaMikdash, se festejaban esos días como si fueran de fiesta. Obviamente la gente podía hacer lo que sea, pero el espíritu era un espíritu festivo, ¿ok? Y entonces, hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día son Yamim, son días de tristeza, donde tenemos costumbres, usos y costumbres de como si estuviéramos, inclusive, entre comillas, de luto. ¿Sí? Por ejemplo, hay costumbres de no cortarse el pelo, costumbres de no escuchar música, no hay bodas, no hay festividades en las comunidades judías, en las colonias judías, no hay festividades, y realmente hay muchas cosas. Dicen, no cierres un contrato, no esto, no lo otro, o sea, no negocies algo importante. Cosas así que, digo, han escalado, yo creo que a niveles muy importantes, que no sé si están bien fundamentados, pero todo esto de como que estuvieran, entre comillas, no me gusta decir la palabra, pero como si estuvieran malditos estos días, ¿ok? Y no es así, o sea, no están malditos, realmente son días muy sensibles, pero no son días de tzarot, no son días así. Ahora, ¿por qué tuvimos la connotación de la desgracia? Por dos cosas muy importantes. Número uno, el exilio de Jerusalén y la muerte de los Talmidim Rabbi Akiva, que estudiamos en el curso pasado, ¿se acuerdan? Que hubo muchas razones o muchos motivos o muchas causas que sabemos por las cuales se murieron. Una de ellas vimos que fue la misma rebelión de Bar Kojba, donde ellos fueron militantes y murieron. Pero los rabinos en el Talmud no toman ese dato, sino toman porque murieron por Sinat Hinam, porque no se amaban los unos a los otros, y entonces, porque no se daban kavod unos a los otros, y entonces hubo una magefa, una epidemia muy grande, y se murieron todos los alumnos. ¿Okay? Que es algo que es una connotación como más o menos de musar. Es una connotación no histórica, sino es una connotación de musar, de una para darnos moraleja, ¿no? Y entonces realmente eso es una de las cosas tristes. Y segundo, tenemos las matanzas que hubo en Europa, en Magenza y en Shapira, que eran dos de las comunidades más prósperas, no prósperas en economía, sino prósperas en número de judíos. Había muchísimos judíos en Magenza y Shapira, ahí en Europa oriental. Y entonces, ¿qué sucede? Que hubo matanzas muy fuertes. Entonces, como que se afianzó este sentimiento de la desgracia, de la tristeza, que realmente nos dijeron, bueno, estos dos días son tristes, ya, y van a ser tristes hasta que no llegue el Mashiach, ¿no? Y entonces vemos aquí que, ahorita vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver que en el texto bíblico, en el texto realmente, nos comentan del Omer, de la parasha del Omer, nos los ejemplifican en el mismo texto, más bien pegado a la fiesta de Pesaj, pero no está en la fiesta de Pesaj. O sea, en la fiesta de Pesaj nos están diciendo, festejes el primer día, luego vas a tener días de Hol HaMoed, y luego vas a festejar el séptimo día, que realmente estamos festejando, uno, como vimos, la salida de Egipto, y el día 7 estamos festejando la partida del Mar Rojo. ¿Okay? En medio tenemos el Hol HaMoed. Cuando acaba la parasha, acaba por completo la parasha, dice 7 días coman matzot, y después nos dice otra vez, otra parasha, o sea, es otro contexto, nos dice, y van a ver desde el Majorat HaShabbat, o sea, a partir del Majorat HaShabbat, tienen Usfartem Lahem Sheva Shabbatot, ¿sí? O sea, tienen que contar 7 semanas, Sheva Yamim, 7 días. Quiere decir 49 días, ¿no? Hasta que llega la festividad de Shavuot. Y entonces hay una pregunta que dice el Rav Soloveitchik, que pregunta, ¿por qué están separadas las parashiot? Si el Omer es parte de Pesaj, porque sí es parte de Pesaj, ¿por qué no nos lo dijo en el orden de Pesaj, en la crónica de Pesaj? Y por otro lado, vamos a ver que qué es Majorat HaShabbat. ¿Qué es eso de Majorat HaShabbat? Al otro día del Shabbat. Los caraítas, fíjense qué interesante, los caraítas eran todos aquellos que nada más iban con el texto, ellos festejaban Shavuot, contaban después de Shabbat, ¿sí?
Después de Pesaj,
y entonces contaban 7 semanas y lo festejaban siempre en el día domingo, o sea, el Yom Rishon, porque siempre caía mi Majorat HaShabbat. Entonces, mi Majorat HaShabbat por 7 y lo festejaban justamente en ese día. Y después llegaron los fariseos, el Talmud, la Gemara. Y entonces dijeron, no, mi Majorat HaShabbat se refiere al descanso, pero no al Shabbat del Shabbat de los 7 días, sino al descanso ¿de qué? Del Pesaj, o sea, del Yom Tov de Pesaj. Ese también se llama Shabbat, porque dice Tashbitu, o sea, tienes que parar. Shabbat viene de Lishbot. Lishbot es parar, o sea, descansar. De hecho, el término huelga, en hebreo, quiere decir Shvita, es una huelga. Quiere decir, es un paro total. Entonces ellos dicen, no se trata el Shabbat de los 7 días, se trata del Shabbat de Pesaj. Y entonces por eso nosotros que empezamos a contar el Omer así. ¿Ok? Y entonces vamos a ver que son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas que realmente nos vienen a decir. El Pesaj y el Omer son dos cosas diferentes por completo. Por eso nos los dice el texto bíblico por completo diferente. En el primero, ¿qué es Pesaj? Es una revelación. O sea, quiere decir que nosotros fuimos salvados de la mano de la esclavitud, de la mano del faraón, etcétera, etcétera, por manos de Dios, ¿ok? Nosotros gran cosa no hicimos al respecto. Tenemos dos ejemplos muy clásicos, el Makat Bejorot, que dice Dios, decimos en la Gadá, Ani velo malach, ani velo shaliach, ani hu velo aher, quiere decir, yo soy el que los voy a sacar. Yo personalmente voy a ir a sacarlos. Y por otro lado tenemos el, ¿cómo se llama? El Yam Suf. Yam Suf también dice así, dice Adonai ilachem lachem beatem taharishum. O sea, Dios es el que va a pelear por ustedes, ustedes descansen. Quiere decir, Dios va a hacer todo. Y entonces, ese es Pesaj. El primer y el segundo día están marcados por la revelación de Dios. Realmente Pesaj es la revelación de Dios, la redención, la salvación, pero unilateral. Y por otro lado tenemos el Omer. ¿Qué es el Omer? El Omer viene en dos vertientes diferentes. El Omer era una cantidad, ¿sí? Una medida que había que apartar para llevársela al Cohen, ¿ok? Ese es el Omer.
La palabra Omer
quiere decir medida, que ahorita vamos a ver por qué. Omer quiere decir medida. Y después, esa es la primera connotación. Y la segunda connotación de Omer quiere decir la cuenta del Omer. O sea, mientras ustedes están escogiendo esa medida y las están llevando al Beit HaMikdash, todos esos días quiero que los cuenten. No quiero que pase desapercibido. Quiero que cuenten esos días. Entonces vemos que esa connotación doble de Omer, vamos a ver que es lo contrario a Pesaj. ¿Por qué? Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Son días muy apreciados y muy contradictorios. Y aquí vamos a ver algo muy filosófico. ¿Qué quiere decir? Para nosotros, como judíos, festejar el Omer o contar el Omer tiene una connotación de la siguiente manera. Cuando un hombre normal, ¿sí?, cualquier ser humano, no judío, ¿sí?, tiene un reto per se por ser ser humano, o sea, nada más por ser ser humano, pensante y vivir en una humanidad, tenemos el reto que el Génesis marcó como ¿qué? Como la supervivencia. Por ejemplo, esforzarnos para sacar el pan de la tierra, ¿no? Y dice, por el sudor de tu frente sacarás el pan, o sea, y vas a transformar el pan. Y eso es una connotación para todos los hombres, judíos o no judíos. Todos tenemos ese mismo destino, esa misma condición que rige sobre nosotros. Tenemos por fuerza que esforzarnos, tenemos que sobrevivir en este mundo, ¿sí? Y en este mundo donde se rige por el fuerte, se rige por el poderoso. Y todos tenemos que sobrevivir y vérnoslas, más bien, buscarle la manera de esforzarnos y sacar ese pan para llevarlo a la mesa, ¿ok? Y sobrevivir. Y por otro lado, que ese es el hombre normal, por eso, por el otro lado, tenemos como judíos una connotación distinta. Que tenemos que vivir así, tenemos que vivir así como cualquier ser humano, pero tenemos que cargar en nuestros hombros, ¿sí? Y estar listos para donarnos a algo más elevado. Quiere decir que ese es como el propósito judío. O sea, que nosotros no nada más comemos, sino que comemos y nos damos a nosotros mismos, nos esforzamos por hacer de toda nuestra vida algo más trascendente, algo más relevante, algo más, como le llamamos, espiritual, algo conectado a algo más elevado, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Fíjense el reto. O sea, tengo que seguir siendo astuto, tengo que seguir siendo agresivo, tengo que seguir siendo una persona que pueda sobrevivir y buscar por aquí, por allá, para poder sobrevivir. Pero por otro lado, ¿sí? Tengo que ser ético, tengo que ser moral, tengo que ser justo y equitativo. O sea, ¿cómo cumplo yo con esa misma misión? Y aparentemente estamos en desventaja, ¿no? O sea, estamos en una desventaja total cuando un hombre normal pues no tiene que regirse por conceptos morales. Y nosotros sí, pero tienes que seguir sobreviviendo, tienes que seguir produciendo, tienes que progresar también. Pero también tenemos que tener, por otro lado, esa compensación ética y moral, ¿ok? Y entonces, ¿cómo vivir? El reto es así. ¿Cómo vivir, llorar, sufrir, temer, sudar, trabajar y prosperar, ¿sí? Y aparte comprometernos a llevar toda esa vida con un pacto aquí arriba que se llama el pacto del Sinaí. O sea, aparte tenemos que donarnos al pacto del Sinaí. Y es algo muy, muy difícil. Donde tenemos que agregar conceptos como bondad, generosidad, ¿sí? Otra vez te digo, la ética y la moral. ¿Cómo sí?
¿Es el problema, por ejemplo, de la humanidad? ¿No siguen patrones así de estos un poco? O sea, que si nos marcamos en nosotros.
Deja contestar esta llamada urgente. Bueno. Toño. Bueno.
No,
Bueno. Toño. Bueno, como que no tenemos la exclusividad. Quiere decir que anteriormente, o sea, ahorita pues mucha gente moral, mucha gente ética, y habemos muchas religiones en el mundo. Pero en el tiempo de este tiempo, cuando se está dando la Torah, realmente la propuesta de la Torah es esa. La propuesta de la Torah, inclusive desde Abraham, quiere decir traer a la vida cotidiana, del trabajar, del comer, del comerciar, del procrear, de la autodefensa, del clan y de tu tribu. Todo eso con valores morales. Todo eso, ¿cómo le haces con valores morales? Hoy en día es vigente en Israel y es un gran problema en el ejército de Israel, por ejemplo. La autodefensa, llevar a cabo la realidad de la autodefensa de Israel con reglas morales y éticas, es un reto. Hay algo que se llama Torah HaNeshek. Hay algo que se llama Torah HaNeshek, que es la pureza del alma, del arma. Y eso no hay en ningún ejército. Del arma. Torah HaNeshek. O sea, es la pureza del arma. Yo la estudié en Israel. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es pureza del arma? Pues el arma mata, ¿no? ¿Qué tiene de pura? No, es que en Israel hay un concepto en el ejército de la pureza del arma. Que para qué usarla, cuándo usarla y cuándo no usarla, ¿sí? ¿Para qué usarla? Y entonces, ¿para qué? Para que, aunque es necesario, desgraciadamente es necesario, tenemos que entender que es necesario, tenemos que estar ligados a un proyecto moral más trascendente, más elevado. Y ese es un ejemplo. Y obviamente en el mundo de los negocios, y obviamente en el mundo del matrimonio y de la fidelidad, y obviamente en el mundo de la educación y de todos los, y del mundo de la camaradería entre amigos y el apoyo al prójimo, etcétera, etcétera. Es muy difícil llevarse, aparte de prosperar y aparte de ser preocuparse por la autopreservación y la supervivencia y sobre todo el progreso personal, y aparte estar pensando en todos los demás. ¿Cómo le haces? Es más fácil ser egoísta. Es más efectivo ser egoísta.
No,
¿sí o no?
Yo me puedo pensar en una persona, o sea, promedio, que va a su trabajo, como que a lo mejor piensa que no es paisano, dice, bueno, mis hijos, mi esposa, su familia, igual está la preocupación por la familia, por la esposa, y a lo mejor no es tan fiel, y a lo mejor no sé qué, pero también hay ese concepto de ver con la familia, o sea, siento que no es privativo del judío.
Mira, nosotros tenemos un método, o sea, el judío tiene un método de eso, no es privativo, pero yo te voy a poner un ejemplo. Antes en Roma, en la civilización romana, ¿okay? No es privativo el judío, pero fíjate cómo llegó la moral a Roma. ¿Cómo llegó la moral? ¿Por vía Grecia? Pregunto yo. O sea, ¿cómo llegó la moral a la civilización romana? Porque no era moral, de repente se empezó a convertir en moral. ¿Cómo llegó? No por... Y él, no, por Grecia no, y eso que Grecia inventó el concepto de moral en filosofía, pero no llegó por medio de Grecia, llegó por medio de los cristianos. O sea, la cristiandad le dio a Roma conceptos morales, conceptos familiares, conceptos de no matar, conceptos de no torturar a los esclavos, muchos conceptos llegaron a Roma vía la cristiandad. ¿Y dónde lo agarró la cristiandad? ¿Entiendes? O sea, lo que quiero decir yo es que el empiezo de todo esto, de ser una persona normal, y es justo, te voy a poner un ejemplo cotidiano, es usar kipá. ¿Qué pasa cuando usamos kipá en la calle? ¿Qué estamos diciéndole a la gente?
Es un uniforme.
¿Pero qué? ¿Qué quiere decir atrás? ¿Qué hay atrás de ese uniforme? ¿Quién usa kipá entre el mundo de los cristianos? ¿Quién usa kipá en el mundo de los cristianos?
Los papas.
¿Y dónde están esos papas?
En las iglesias.
Fíjense lo que le estamos diciendo cuando usamos kipá en la calle. Un judío que usa kipá para trabajar y para la calle. Fíjense qué valor. Le estamos diciendo, es justo lo que estamos hablando. Nosotros le estamos diciendo al mundo que nos ve, ¿sí?, que nosotros somos esos, pero en la calle, ¿sí? O sea, tenemos los valores y, o sea, tenemos esa, aguantamos esa pureza, ¿sí? Pero no estamos en la iglesia metidos, ¿eh? Estamos en el mundo del comercio y la profesión y la medicina y esto y el tráfico y eso. Fíjense que es usar kipá. Es decir, yo me mantengo como se mantienen ellos, pero me mantengo aquí, en el terreno de juego, ¿sí? O sea, es un concepto bien profundo.
Bueno.
¿Sí? Ese es el reto de usar kipá. ¿Para eso uno usa kipá? ¿Para qué uno usa kipá?
No, o sea, supongo que tendrá su explicación en la Kabbalah y todo lo que quieras, pero si te vas a la ultraortodoxia, ¿no? O sea, pues están los mismos puras del judaísmo ahí, ¿no? O sea, que están los abrés y están...
Sí, no, yo me refiero al mundo normal, el mundo del judaísmo moderno, donde alguien religioso, digamos, usa su kipá y se va a trabajar con su kipá, y no nada más eso, maneja con kipá el coche, y no nada más eso, sino que va al súper y deja pasar a la señora, y no, y sí, y dice gracias, y no dice gracias. O sea, si tú te pones kipá en la cabeza y vives toda tu vida con kipá en la cabeza, tu obligación es ser ejemplar, ¿estás de acuerdo?
Sí,
es un reto muy grueso.
Se critica mucho a alguien que tiene una kipá y está cometiendo...
Exactamente, exactamente. Pero ¿cuál es el fundamento? El fundamento es, ¿para qué es? La kipá, la regla de la halajá en kipá, ¿saben cuál es la regla de la halajá? ¿Qué tamaño tiene que tener la kipá? Para que veas que no hay cabalá, no existe la cabalá ahí.
Eso cuenta de los rabinos, ¿no?
No. La kipá viene de la Edad Media, pero ¿para qué? ¿Cuál es la halajá? ¿Qué tamaño tiene que tener la kipá? ¿Saben cuál es? Que se vea. O sea, que si yo estoy caminando, que alguien la vea. ¿Sí? Porque...
O sea, no está hecho para ti, está hecho para...
Para los dos, porque es que a través de los demás, tú haces tu tikkun, tú haces tu autoperfección. Tú te autoperfeccionas, porque si yo, haz de cuenta que me pasa mi diario y de veras lo uso conscientemente. Cuando me pongo mi kipá, trato de ser impecable. ¿Quién está siendo impecable? Yo. O sea, ¿quién gana a final de cuentas? Yo. Porque yo soy el que estoy siendo impecable. Yo soy el que ayudé aquí y allá. Yo soy el que regresé el cambio cuando se equivocaron, cuando me lo dieron de más, y me puse mi kipá. ¿Sí entienden? O sea, yo tenía mi kipá y la regresé ese cambio. Por decir una cosa, ¿no? Y entonces, ese es el objetivo.
O sea, ¿ya me entiendes? Estás viendo, o sea, como algo que se recuerda que siempre tienes que estar sobre...
Sobre el camino recto.
El camino correcto.
Exactamente. Pero no nomás para ti, para los demás. Por eso le decimos, es como un cura, como un obispo, pero no en el mundo de la religión pura, sacra. No, en el mundo cotidiano. O sea, cuando tienes que negociar una deuda, cuando tienes que negociar y pagar una deuda, cuando tienes que hablar con alguien y cuando tienes que hablar con un empleado o empleador, o sea, todo eso, y tienes tu kipá puesta, pues tienes que pensar, oye, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy y cómo me está viendo? Si vas a liquidar un empleado, fíjate, o sea, todo el mundo dice, no, no, dale lo que sea, ¿no? Y si no, va, vete a pleito, ¿no? No dicen todo el mundo. O sea, pues, tú ofreces y dices, no, vete a pleito, pues se lo das en un año o dos, ¿no? Va a durar el pleito. Si tú tuvieras un equipo en la casa, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Si tú decidiste liquidar a un empleado, pues lo tienes que liquidar como conforme a la ley. ¿Sí? Ahora, si no tienes el...
Perdón,
¿me
sí,
explico
sí,
o no?
Sí, o sea, sí entendiendo, o sea, creo que ahí también, o sea, entra la parte ética de la persona.
Sí.
¿No?
Sí, pero representas a alguien más, escucha. O sea, la ética, la parte ética de la persona autónoma individual es por tus propios principios. Pero aquí estás representando a alguien más. Entonces es alguien más la que está en juego. O sea, es toda una institución la que está en juego por medio de tus actos. Por medio de tus acciones estás en el...
¿Qué es? ¿A través de una falda y una peluca? O
no, no.
Entonces, ¿qué es lo que te representa a ti como mujer, esa pureza y...?
La tzniut, sí. O sea, no digo pero peluca no, y falda, pero sí una tzniut, una manera de comportarse. Ya no.
Sí, pero si yo...
Digo,
no,
según la ortodoxia...
Una persona normal.
Ajá.
O sea, a lo mejor y no nadie que se me judía. O sea, ¿cuál es el...?
Habrá que hacerlo saber.
No,
si tienes el reto, si tienes el reto sobre ti de ser impecable,
no, sí,
es una lástima que no hagas saber que eres judía.
No, 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 sí, pero por ejemplo lo que estás diciendo, no, o sea, el hombre tiene la quita que todo
sí.
El mundo la ve. Y la mujer es la peluca y su vestimenta.
O tapar el pelo, ¿no? O la mascada y todo eso, sí.
Ay, sí, pero estamos
sí, pero hoy en día, digamos, mucha gente no. Es un buen tema de hablar. Bueno, entonces entendemos ese concepto y lo vamos a regresar al hombre, ¿okay? Entonces,
no,
¿qué?
Perdón, una pregunta
sí.
Más. El cristiano católico tiene, supongo que también un código de ética, ¿no? O sea, tal vez
sí,
no tan
sí.
Amplio como...
No, también tiene el suyo. No igual, ya ellos desarrollaron el otro. Salió del judaísmo, pero lo desarrollaron otro, digamos, en fast track, ¿no? O sea, hicieron algo más sintetizado, no tan elaborado.
Pero interpretar, o sea, ¿es la interpretación de qué o cómo llegaron a ese código de ética?
Por el amor, ¿no? O sea, el cristianismo tomó el amor y la bondad.
Sí, o sea, pero por ejemplo, aquí todas las interpretaciones vienen de los textos.
Ajá.
Igual ahí
ellos tienen los textos de la Biblia y luego tienen los evangelios.
Por eso.
Los textos de los evangelios son los discursos de Jesús,
sí.
Reescritos por sus apóstoles.
Sí, sí.
Y entonces esos textos son tan fundamentales como los nuestros para nosotros en la Torah. O sea, para ellos, incluso hay muchos, yo estaba platicando con unos jesuitas, ellos ya no leen la Torah. O sea, ya no leen el Pentateuco, la Biblia. Ellos ya se van al Nuevo Testamento y de pasadita algunas cositas, pero ya realmente ya no leen a profundidad la Torah ni el Tanaj. Ellos ya se quedan con el Evangelio, que digamos que para ellos es la reescripción moderna en ese tiempo de la Torah. ¿Ve? Entonces, es lo que tienen, y bueno, tienen muchos. El discurso más fiel a lo que dijo Yeshu es el famoso discurso de la montaña, que está casi. Dicen que está casi textual de lo que él dijo. Lo demás, no. Lo demás fue una reescripción de lo que él dijo, de sus apóstoles, de muchas cosas. Y luego llega San Agustín, y San Agustín hace una como institución religiosa. Él construye la iglesia. O sea, él fue el que construyó la iglesia. Así con reglas, normas, dogmas, etcétera, etcétera. Él fue el que la formó, ¿no? Pero entonces, ellos sí tienen obviamente un bagaje de moral y de ética, claro. Como te digo, o sea, todo el Imperio Romano, que fue mucho, fue realmente cuando se declaró la iglesia católica, apostólica, romana, se declaró en todo el imperio, pues ellos empezaron a llevar mucha moral a la gente, ¿no? Y quitar un poco la barbarie, que era lo que realmente, pues era lo que había, ¿no? Había pura barbarie, pura barbarie. ¿Okay? Entonces, y todo eso viene de un mensaje muy importante. Entonces dices, bueno, ¿es exclusivo del judaísmo? Hoy no, claro que no. También los taoístas son muy morales. Pero lo que estamos hablando es que en la Torah es un texto primigenio donde ya está realmente la propuesta y la iniciativa de realmente una reforma moral. ¿Okay? Ahora, vamos a regresar al tema. En el judaísmo, y hoy vamos a... ¿Qué quiere hacer el judaísmo con esto? Quiere redimir todas las instituciones judías. Más bien, todas las instituciones humanas. Y me refiero a instituciones humanas, no como instituciones de casas, sino para mí una institución es la belleza, la comida, el hedonismo, o sea, la búsqueda de los placeres, la procreación, todo lo quiere, o sea, lo que busca la Torah es redimir todas esas instituciones. ¿Qué quiere decir redimir? Consagrar. O sea, llevarlas de un nivel básico a un nivel trascendente. De un nivel como normal, animal, a un nivel trascendente, ¿sí? Y elevado. Y eso es lo que quiere hacer. Y les quiero comentar ahorita en relación al Omer, qué es lo que quiere hacer en relación al Omer, que es muy importante. La institución más importante en la vida humana, ¿cuál es? Díganme. La que rige el mundo, mueve el mundo. No. La economía, ¿no? La economía. O sea, la economía es la que rige el mundo. Todo se rige por medio de la economía. ¿Qué hace el judaísmo? Quiere regir esa economía, quiere redimir esa institución que es la económica. ¿Cómo la redime? Fíjense, una sola palabra, quiere decir Omer. Omer quiere decir medida. Fíjense esto, Carlos Marx, que era, fue el fundador digamos, de la filosofía socialista, él decía así, todo lo que es económico, ¿sí?, es excluyente de lo espiritual. O eres espiritual, o eres económico, ¿sí? O sea, vaya, o estás en busca de la economía, del dinero, o estás en busca de lo espiritual. Son excluyentes el uno de la otra.
Pensando que la economía es material.
¿Cómo?
Pensando que la economía es material y como que se contrapone.
Sí, ¿y por qué? Decía Carlos Marx, que las mismas reglas que imperan en la supervivencia de la jungla, las mismas reglas imperan en la economía. Entonces decían, y un hombre bárbaro, salvaje en la selva, no puede ser espiritual cuando está, tiene que sobrevivir y matar para sobrevivir. Y entonces él decía, sí, es lo mismo, el fuerte le gana al débil, ¿sí?, y el poderoso es el que mata. Y entonces dice, eso no tiene nada espiritual. Así decía Carlos Marx. Nosotros, realmente, en la religión, en la propuesta de la Torah, es que no sean excluyentes. La Torah conoce nuestra naturaleza como seres humanos y conoce también el propósito y a lo que podemos llegar si es que integramos una vida espiritual. Y entonces la propuesta de la Torah es que sí tengamos esas dos cosas y que no sean excluyentes, que realmente podamos coexistir en esas dos dimensiones, ¿okay? La dimensión económica y la dimensión espiritual. ¿Y cuál es la palabra mágica? Omer. Esa es la palabra mágica. Y dice el Rav Soloveitchik. ¿Por qué? Dice, Omer quiere decir medida. ¿Qué quiere decir medida?
Un equilibrio.
Medida, todo con medida. O sea, es todo con medida. ¿Y de dónde tenemos de dónde lo sacó el Rav Soloveitchik? De la misma Torah. En la misma Torah, en un contexto atrás, en Shemot, en Sefer Shemot, cuando Dios baja el maná, que era el sustento de todos, ¿qué dice? Omer, dice, todo el mundo tiene un Omer, una ración. Kol Ejad, y así dice el texto, Kefi Ojlo, todo el mundo que agarre según lo que se pueda comer. Fíjense qué es el sistema. Y entonces él dice, ¿y cómo dice la Torah? Dice, Omer, una ración. O sea, tienes que tomar una ración de lo que puedes comer. No puedes tomar más. ¿Y qué sucedió en esas épocas en el desierto? La Torah nos lo marca y lo pueden ver de manera histórica o alegórica. A mí me gusta verlo de manera alegórica. Es que todo el que tomó más, ¿qué le pasó?
Se
agusanaba y al final de cuentas al otro día no se lo podían comer. No se lo podían comer. Ese era un acto de fe que había muy importante. Dice, Kol Ejad Kefi Ojlo. Y también por número de integrantes en la familia. Y no nada más ese era el primero. El segundo acto de fe con el maná es que para Shabbat no podían recolectar en Shabbat. Tenían que recolectar doble porción antes y confiar en que ese día no se iba a descomponer. O sea, entonces era como una situación entre que yo sí me tengo que preocupar por comer, pero entiendo que a final de cuentas no nada más me tengo que preocupar como animal por comer, sino que hay un caparazón, hay un paraguas allá arriba metafísico que es el que acomoda las cosas para que yo pueda comer, ¿sí? O sea, entonces es esa ración que me dice, no seas tan agresivo, no busques nada más la riqueza, no nada más busques el acaudalar dinero, sino simplemente todo con medida, todo con ración, no agarres más de lo que te puedes comer. No agarres más, eso hace mal, y eso lo decían incluso muchos filósofos en Grecia, ¿no? Sobre todo la cultura, la filosofía estoica, ¿sí? Decía lo mismo, decía que todo el sobrante descompone al hombre, ¿sí? Decía, todo lo que sobra, ya sea en la grasa del cuerpo, ¿sí?, o incluso en las mansiones que tenían, o en los esclavos que tenían, todo eso los hacía soberbios y los hacía malos, los hacía malvados, los hacía gordos, los hacía, o sea, en todo lo que tiene que ver con el exceso, ¿no? Y entonces es lo que nos dice la Torah, y es una medida que dice la Hasidut. La Hasidut lo trae, y lo que se llama la midá, la virtud, de la istapkut. ¿Qué quiere decir istapkut? La istapek quiere decir estar satisfecho. O sea, que si nos está diciendo la Torá en ese sentido, que tenemos que estar satisfechos, y ese es el Omer. Ese es el Omer, y fíjense, les voy a poner varios ejemplos. Cuando yo tengo que dar de mis primicias al Cohen, cuando no sé todavía ni cuánto voy a recolectar, eso es Omer. O sea, ya estoy convidando de mis primicias sin saber si me va a alcanzar o no. Es un acto de fe, es un acto de decir, no importa, me las arreglo con lo que tengo. Es un acto de istapkut, dejar una parcela en mi campo, que tenía yo que dejar una parcela en el campo, para la gente que no tenía campo, ¿sí? Antes de recolectar, o sea, no sabía yo cuánto voy a vender ni cuánto me van a dar por mi cosecha, pero ya tenía yo que dejar peat sadeja, una punta en el campo, para que, o sea, sí, todo eso, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el diezmo? ¿Qué me dice eso de realmente dar, abrir la mano y realmente compartir? Me dice que no todo tiene que ser para mí, y que con lo que me quede, con eso estoy conforme. Si viviéramos así, okay, si realmente lo hiciéramos y lo llevaríamos a cabo, entonces tendríamos una mirada de istapkut y seríamos más felices y destinaríamos nuestro tiempo, inclusive nuestro tiempo, a cosas más elevadas. Okay. ¿Qué pasa cuando un hombre de trabajo, me ha pasado conmigo y con mis amigos, qué pasa cuando dices, híjole, mi negocio está muy bien, tengo 4 horas libres al día? ¿Qué haces? Abres otro negocio, ¿sí o no? O sea, abres otro, dices, no, es que yo a las tardes ya no hago otro negocio, ¿no? Y a veces ese negocio, el segundo que abriste, te lleva el tiempo del ese y del primero, ¿sí? Porque no eres tan bueno para todo. Y entonces empiezas a tener cero tiempo para ir a comer, cero tiempo para ver a tu familia, cero tiempo para estudiar, cero tiempo para cultivarte, cero tiempo para el deporte, cero tiempo para leer, cero tiempo para estar feliz. Cero tiempo, ¿no? Y todo es porque no tenemos midat istapkut. No tenemos esa midat. Y es lo que nos está diciendo el Omer. Una medida, haz una medida. Y entonces dice...
Somos socialistas.
¿Cómo? O sea, bueno, no quiere decir que seamos... No quiere decir que seamos socialistas.
Es menos ambición,
exactamente. Entonces fíjense el modelo este. Nosotros somos... Dice el Rasol Ovechik muy, muy chistoso... Dice, el mundo hizo un homos
economicus.
¿Okay? Ese somos nosotros. Ese es el ser humano. ¿Okay? Y lo que quiere hacer la religión es un homos religiosos, así dice. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer, ¿no? Religiosos, pero ¿en qué sentido? En quitarnos lo económicos. O sea, porque entonces cuando metes a la ecuación de la economía todo lo que hablamos anteriormente, otro ejemplo, cuando metes a la ecuación la honestidad, nada más el concepto de la honestidad en el mundo de la economía, metan ese concepto en el mundo, no es mentir, no robar, no transar, ¿sí? O sea, nada más metan ese concepto al mundo de la economía y todo es diferente. A lo mejor tendríamos menos dinero, a lo mejor tenemos casas más chicas, a lo mejor tenemos coches más viejos, a lo mejor viajamos a lugares más cercanos. O sea, le estoy como diciendo todo lo que hace la gente rica al revés, ¿no? Pero ¿qué pasa? No, nosotros, ¿cuál es nuestro homus económicos? No, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, a costa de lo que sea. No importa lo que hagamos ni a lo que nos dediquemos. No, eso no somos judíos. ¿Entienden? O sea, los yehudim debemos de estar bien apegados a esa midá del homer, ¿entienden? A esa midá que es istapkut, ¿ok? Eso es muy importante. Esa es como la, ¿cómo se llama? Esa gran aportación de este concepto del Omer, ¿ok? Ahora, el maná no se podía guardar, acuérdense. O sea, esa ración que yo tenía no la podía guardar para el otro día. ¿Y eso qué me hace? Número uno, tener que ir a trabajar el otro día, ¿no? O sea, tener que ir a buscar. Todos los días salir a buscar el pan, como se dice, todos los días. Y todos los días tener esa sensibilidad de inseguridad, todos los días. Pero a la vez esa sensibilidad de seguridad, ¿entiendes? O sea, es como algo que va in between. O sea, yo por un lado me siento inseguro porque no tengo más que para el día, pero a la vez sé que mañana lo voy a encontrar. Entonces, no es de la mitad del man, y la gente hoy en día, hay una segulá que rezan el man para que nos caiga más dinero, ¿no? Así hay una segulá que todo el mundo reza el man y dicen que es una muy buena segulá para que te vaya mejor. Pero entonces yo digo, bueno, ¿por qué no leen lo que dice el man? O sea, si lees lo que dice el man, exacto, ya me entiendes, o sea, es exacto, es con mirada y tapkut para que valores lo que tienes, para que no derroches, para que no te eches a perder. Entonces muchas veces pedimos cosas que no son para nosotros buenas, ¿no? Porque no tenemos impregnada la mirada y la istapkut, no tenemos impregnada nuestra propia satisfacción de nuestras necesidades, ¿ok? Y entonces vemos que, para resumir este punto, ¿sí? Del Omer, entonces tenemos primero que nada, tenemos que bajar, o sea, uno es bajar la necesidad del consumo, ¿ok? O sea, eso es muy importante, bajar esas necesidades de todo tener y de todo consumir, ¿ok? Que eso es muy importante. Dos, tenemos que subordinar, fíjense lo que dice, ¿sí? A algo más elevado, nos tenemos que subordinar a algo más elevado. O sea, es lo que, ese es en general lo que nos hace ir a trabajar, prosperar, porque no está diciendo que no prosperes y que no progreses. De hecho, el judaísmo no está en contra de la riqueza, está en contra de la conciencia hacia la riqueza, o sea, el approach a la riqueza, ¿sí? No de la riqueza misma, ¿ok? Y eso es muy importante. De hecho, la Torah en varios lugares, en los textos, recalca la riqueza. En Abraham, en Egipto, cuando salieron con Rehus Gadol, ¿no? Dice Rehus Gadol. Si no fuera importante, o si estuviéramos en contra de la riqueza, tendría que decir algo negativo. No, dice Virjus Gadol. Ustedes van a salir de Egipto con grandes posesiones de bienes y servicios. Sí, por eso. O sea, desde Abraham le prometió, y Abraham le prometió que su descendencia también iba a ser próspera. ¿Qué quiere decir? Que somos hombres, somos judíos, pero somos hombres. Somos seres humanos. Y también queremos conquistar este mundo, como se dice. ¿Okay? Y entonces está el problema, es ese approach que tenemos a la riqueza. Y entonces, ¿qué hace? Si nosotros tenemos una misión más elevada, entonces podemos usar esa riqueza para propósitos trascendentes. Y entonces ya no se trata de uno mismo, se trata de realmente usar esa riqueza para algo más elevado que nosotros mismos. Y eso es muy importante, ¿ok? Y así, de esa manera, ¿ok?, detonamos la midá, ¿sí?, que es la generosidad. ¿Okay? Entonces es como un proceso. Lo que nos quiere decir el Omer en ese sentido es todo un proceso en el que hay que empezar. Hay que empezar primero con la istapkut. Primero en no querer todo y no estar apegado a todo. ¿Okay? Si está uno apegado a todo, lo más seguro es que vamos a ser muy infelices porque nunca lo vamos a tener todo. Entonces, primero que nada, desapego. Segundo que nada, ¿sí?, lo que tengo, lo que sí tengo, conságralo a algo más elevado. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo le haces? Entonces detonas tu virtud de la generosidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que es ser una persona dadivosa y generosa. Y eso es muy importante. ¿Ok? De hecho, el ejemplo perfecto para esto, ¿saben qué es? El Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Es estas tres cosas. En Shabbat no consumimos más de lo que compramos antes, vaya, ¿no? O sea, lo que planeamos consumir. No hay de que se me antojó. No se puede comprar, no se puede adquirir. ¿Okay? Y entonces, ¿qué hacemos? Paramos. ¿Cómo?
O sea, también compramos el maná.
Como el maná. O sea, ya te preparas para el día. Pero lo que tú planees, eso es lo que vas a hacer. Vaya, también puedes hacerlo modesto, también, o sea, vaya, como tú quieras, ¿no? Pero eso es lo que planeas. Entonces es un día donde no estás consumiendo, no tienes necesidad de consumo. Es un día que lo que tienes, te lo quedas y lo consumes. ¿Ok? Lo que no tienes, ya no lo consumes. ¿Y qué haces entonces? Eres feliz con lo que consumes. ¿Ya entienden? O sea, es un ejercicio semanal que tenemos. Zema Sheyesh, como se dice en hebreo. Zema Sheyesh, es lo que compré, es lo que tengo. ¿Okay? Eso es por un lado. Por otro lado, estamos dedicados a algo más elevado. El Shabbat es un espacio sagrado donde no tenemos la vida cotidiana metidos en nosotros mismos. Y entonces nos consagramos a algo más elevado, ¿sí? Y ejercemos la generosidad. ¿Okay? O sea, quiere decir que es nuestro shulchan es abierto para invitar, para dar, para que a nadie le falte una comida en su mesa de Shabbat. O sea, creo que el Shabbat es un ejercicio perfecto. De hecho, dejamos nosotros de decirle a Dios, tu mundo no lo uso, ni siquiera uso tu mundo. O sea, nada, no consumo nada. ¿Okay? Tu creación, ahí está, Por un momento no la voy a utilizar como siempre la utilizo. ¿Ok? Y eso es muy importante. Esa es la inactividad, digamos. ¿Ok? Ok. Entonces, en ese sentido, entendemos lo que es la primera mitad que dijimos, que el Omer tenía dos connotaciones, ¿se acuerdan? La primera era la medida. Ok, entonces la primera era la medida, o sea, la ración, y la segunda era el conteo. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, si entendemos, entonces tenemos esas dos cosas. Ahorita explicamos ya lo que es la medida, qué es esa medida, y entonces lo que nos dice en la mitzvah hoy en día, que hoy no tenemos Beit HaMikdash, hoy no tenemos Kohen Gadol, hoy no tenemos Bikurim, o sea, premisas, no tenemos. ¿Pero qué tenemos? Tenemos el concepto. Y por eso es que nos gusta estudiar la Torah. ¿Por qué? Porque en la Torah, aunque está escrita en un contexto, parece ser historiográfico, o sea, quiere decir, no, pues se trataba de los señores que estaban en ese momento, que tenían un templo y que tenían, no, el concepto es vigente todo el tiempo, ¿sí? O sea, y esa es la labor de los sabios, de renovar esos conceptos, aunque el contexto es por completo diferente.
Y aunque hubiera retamitash, el concepto sería el mismo.
Sí, pero lo ejercían de manera, ¿cómo se llama? Literal, ¿no? O sea, 100% debería de ser, aunque haya el Beit HaMikdash, tenían que sentir y que decir y que...
Sí, pero esos son los sacerdotes.
Sí. No, o sea, ¿para qué ibas con el sacerdote? ¿Sabes para qué ibas con el sacerdote? El sacerdote era como el psicólogo. ¿Okay? Entonces tú tenías que ir con el sacerdote y tenías una sesión con el sacerdote, tú y tu familia. Entonces tú ibas con el sacerdote, decía, ¿y cómo estás? ¿Qué has hecho? Y porque compartías el pan con él. No es de que si lo ibas, lo dejabas, te checaba y te ibas. No, era un convivio con el sacerdote, o sea, era un convivio. Entonces tú hacías el Omer, ibas, y entonces se sentaban a la mesa juntos, tanto con el Corbán como con el Bikurim. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces se sentaban a la mesa y el Cohen servía como un tutor familiar, ¿sí? O sea, y entonces era uno de las tikunim, de los reparos sociales que hacía el Beit HaMikdash.
Perdón, igual, pues nada más... Es que no sabía. O sea, en esos días, cuando había Beit HaMikdash, ¿el judío no trabajaba la tierra? O
trabajaba la tierra.
¿Sí trabajaba?
Sí, pues era la época más agricultora.
Pero entonces, ¿por qué decías que el Cohen le proveía de alimento?
No. Nosotros le proveíamos al Cohen de alimento.
Ah, era como el impuesto.
O sea, el Cohen no tenía trabajo, sino que trabajaba de Cohen. No, él no sembraba. Él no cultivaba, él no comerciaba, nada. Entonces, ¿qué hacían? Nosotros teníamos obligación de mantener a los Kohanim. ¿Cómo? Con esos korbanot. Por ejemplo, el korban, tú íbamos con los korbanot y agarrábamos un cacho del animal y se comía. O sea, se comía, pasut se comía, y el Kohen vivía de eso, ¿no? Y vivía de las primicias. O sea, es decir, esos son los sacerdotes, los que mantienen la religiosidad, digamos. Y siempre hubo ese concepto. Hoy le llamamos abrej, ¿no? Pero siempre hubo el concepto de Kohanim y Levim, que eran realmente mantenidos por el pueblo de Israel. De hecho, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra de Israel, no se le da tierras, no se reparte en partes iguales a las tribus, y a la tribu de Leví, que de ahí vienen los Kohanim, no se les da tierra, nada, cero. Entonces ellos tienen que vivir de lo que el pueblo les dé. Entonces los Levim se repartieron entre todos los confines de la tierra de Israel. Entonces a la tribu de Zebulún le tocaron sus levitas, y a la tribu de Isahar le tocaron sus Levim, y a la tribu de este le tocaron sus Levim, y esos eran como los comisarios espirituales de las tribus, ¿sí? Eran sus comisarios. Entonces ellos tenían la obligación de darles ideas y mantenerlos. Ahora, ¿cuántos eran? Muy poquitos, ¿sí? O sea, eran 23.500 de 600.000, para que entiendas, el 5%. Menos del 5%. Y esa es una ecuación que para mí, si la Torah la dice, es por algo. Si no, ¿para qué la dijo? ¿Sí? No es un dato histórico, ¿de qué nos sirve saber cuántos eran y esto y lo otro? Entonces, simplemente para cuidar esas proporciones, ¿no? Para que la gente productiva sea el 95% de la gente y la gente no productiva sea el 5%, ¿no? Entonces, yo creo que eso es mi punto de vista, ¿no? Pues si la Torah lo dijo así, yo creo que...
Estuvo a ver el jueves hay como un debate... O sea, si los abrejim y los religiosos deberían de ir al Tzahar, va a estar un rabino y un soldado.
¿En dónde?
Aquí.
Sí. Ah, sí, está bueno. ¿Aquí en la Hebraica?
Mañana es 8.
Sí.
Mañana.
¿Quién?
Shmuel Enrique, creo. Te voy a decir, le tomé foto.
Ah, pues está muy bien. ¿Quién lo organizó? Está interesante.
Geshe.
¿Quién?
Geshe. Dice, religión contra el Tzahar, deben los jóvenes de Yeshiva dejar de estudiar para el ejército. Se encuentra la sociedad israelí en camino a una crisis. El gran debate israelí de nuestros días. Un encuentro entre un teniente, un rabino y un periodista. Por eso, 8 de mayo, 8 y media, en el Centro Comunitario de Sucadaria.
Buenísimo. No, va a estar muy bueno.
Sí.
No, o sea, esa es la cosa, ¿no? O sea, y si nos basamos como que la Torah es nuestro libro de verdad, ¿no? O sea, no nada más para ciertas cositas, sino si es nuestro libro regidor, si es nuestra constitución, pues ahí está todo, ¿no? O sea, ahí está todo y creo que es lo que hay que cuidar.
Pero entonces, si te quedas con Jesús,
¿perdón?
Sea, esta parte que dices que era el... ¿qué dijiste? El 5%. ¿El 5%? ¿Cómo?
Menos, ¿no? Un poquito. Ah, porque eran 23.500 personas.
Los
Levim. Ahí está el conteo en Perashá. Déjame ver qué Perashá es. Se voy a decir ahorita. Nasó, Perashat Nasó. Y ahí están los conteos que hacen, ¿no? Y dicen son 600.000 hombres, y de los cuales 23.500 eran Levim. Me sé la cifra de los Levim porque me llamó la atención, de los demás no me sé todas las cifras. Pero la tribu de Benjamín, la tribu de Reubén, la tribu de Yehudá, la tribu de ta, 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 y los Levim eran 23.500. Y esos no trabajaban, no iban a la guerra tampoco.
¿Pero ¿sí? Los Kohanim tampoco, sí.
Tampoco, pero ellos salen de ahí. O sea, los Kohanim salen de nada más, los Kohanim nada más salen de Aarón a Cohen. O sea, de Aarón, de un Leví. De ahí salen todos. Él tuvo 4 hijos, se murieron 2. De 2 hijos de él salieron otros tantos y otros tantos y otros tantos. O sea, que eran poquitos, bien poquitos, ¿no? Es muy interesante, es mi punto de vista personal, o sea, no, yo no lo vi en ningún lugar, pero debería de ser así.
O sea, ¿has visto esto como esta parte que estás hablando?
Pues si vienes a la plática ya les puedes decir eso, está bueno. O sea, que es religioso y Estado, porque lo que pasa es que la gente se contrapone y se vuelven antagonistas, los religiosos contra los no, se puede todo. Nada más que en la forma correcta, en la forma proporcional, nadie se enoja con nadie. O sea, si sabemos que hay unos panaderos, hay otros que son lecheros, bueno, pues sí, necesitamos 5, pan y leche.
Exacto, pero para elegir el 5% tendría que ser casi, los aposándoles, exactamente.
No, los mejores alumnos, ¿no? O sea, sería lo mejor, ¿no? Las academias grandes como Harvard, ¿no? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente va a Harvard? ¿Cuánta gente va a Harvard? ¿Pero qué sale de Harvard? Lo mejor, ¿no? O sea... Eso es lo que te digo, todo sería mucho mejor, porque entonces tú para ser, ¿quieres ser un abrej? ¿Sí? Pues tienes que estudiarle, manito, no nomás tienes que pararte en la yeshiva, no, tienes que estudiarle. Y si sales bajo en tus exámenes, pues vas para afuera y a trabajar. No sé si me explico. O sea, es como, sí, o sea, esa es la verdad. ¿No? Es como el Gidón Atanaj, ustedes alguien estudió para el Gidón Atanaj. Yo estudié para el Gidón Atanaj y así, te diste un examen, si pasabas, seguías. Y si pasabas, seguías. Y si pasabas, y si no, a estudiar. O sea, así me hacían a mí. El que estaba en el Gidón Atanaj estaba exento de todas las materias. Pero tienes que pasar los exámenes. En el momento que tornabas tu examen, te regresabas al salón de clases. O sea, es así, es exactamente el mismo ejemplo. Y serían mucho más eruditos. O sea,
no, pero así funciona la vida. No la haces en la universidad, te sales y te buscas una chamba.
Pues sí.
La verdad.
Entonces lo mismo, ¿no? Entonces, en vez de tener una institución de estilo de vida... No, esto no es un estilo de vida, esto es una profesión. O sea, ¿ya me entiendes?
Pero, o sea, no tendría entonces por qué... O sea, ¿por qué haber abrex o por qué no...? O sea, mientras estás en tu... ¿Cómo se llama? En tu cargo, te mantiene el Estado, y cuando tengas que ir al ejército, vas al ejército. O sea, no están peleadas una con la otra, ¿no?
No. Ahí, de hecho, ¿y sabes lo que
sé? ¿Los Levín no iban a...?
No iban al ejército. ¿Sabes por qué? Porque... Los Levim se dedicaban a la limpieza del Beit HaMikdash y se dedicaban a embellecer el Beit HaMikdash y a cuidar el Beit HaMikdash. O sea, eran como policías.
Y eran líderes
espirituales en las tribus. En las tribus eran líderes espirituales. Estaban todos y tenían Torah Nuyot. ¿Saben qué son Torah Nuyot? O sea, tenían, ¿cómo se dice Torah Nuyot?
Guardias.
Tenían guardias Igual los Koanim, no todos estaban los Koanim ahí metidos, no había guardias. Digamos, Matitiahu, para que me entiendan. Matitiahu era Cohen, el de Hanukkah. No estaba todo el día en el templo, él estaba en Modín y le tocaba ir, ya sabía cuándo le tocaba ir a servir. ¿Ya me entiendes? Entonces, y lo demás del tiempo, también
o sea,
este.
¿Hoy en día qué?
No, hoy en día.
¿Qué tendrían que estar haciendo?
¿Los Koanim?
No.
Los por eso, o sea, la propuesta de los Abrejim es válida, porque pues ahí tiene que haber Torah. Tiene que haber alguien, así como alguien estudia química, alguien tiene que estudiar Torah, ¿ok? Entonces, es mi punto de vista. Entonces, tienen que estudiar Torah. Hay que dejarlos que estudien Torah. Hay que dejarles que estudien Torah.
Para
enseñar, para legislar, para entender. Ahora, mientras más vives en la vida cotidiana y estudias Torah, más entiendes la Torah. Entonces, hay algo ahí que hay que perfeccionar. Por ejemplo, ustedes saben que es la Yeshivat Esder. Yeshivat Esder es un acuerdo que hay en Israel de Tzahal con el gobierno, que dice, tú quieres estudiar Torah, ok, pero no vas a firmar 3 años de ejército, vas a firmar 5 años de ejército, y en esos 5 años vas a intercalar el servicio militar con el estudio de la Torah. Y así, chas, se la van campechaneando, 6 meses, y estudian, y sirven 5 años al ejército, ¿ok? Y eso es Yeshivat Esder. Mi sobrino fue a Yeshivat Esder, y la verdad, pues sí, sabe mucho y todo, y nunca dejó la Torah, y fue tanquista, y lo que tú quieras y mandes, pero, ya sabes, es un commitment, es para gente muy, muy elevada, de verdad. O sea, esa gente que dice, de por sí 3 años, ya está cañón, y luego otros 2, o sea, ya sabes, gente bien comprometida con los ideales. Pura gente muy idealista, ¿no? Entonces, todo se puede, pero ahí el precio es el precio, ¿no? O sea, hay que ver si todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. Por eso hay que llegar a un in between.
Tienes las dos. O sea, también es una ganancia propia.
Sí.
O sea, no sí. Tiene lo espiritual y...
Sí, pero son 5 años de inversión, no ha estudiado. Mi sobrino apenas va a empezar, la que tiene 25 años y apenas va a estudiar, apenas lleva medio año de su carrera.
Sí, pero también tiene una cosa. ¿Sí? Es militar.
Sí, pero ya no es militar, ya salió de militar. Ya salió de militar, como todos salieron de militares, y ahorita apenas va a estudiar su carrera de abogado. O sea, apenas, va a acabar a los 30 años.
Están obligados.
Sí, hay menos prisa. Bueno, vamos a seguir con el tema. Oigan esto, vamos a seguir con el tema para acabar la segunda parte que queríamos comentar, que es el conteo, que es muy importante. Nosotros en el judaísmo contamos todo. Es la verdad. Contamos todo y nos las pasamos contando todo. Por ejemplo, contamos días, contamos semanas, contamos meses, contamos años y contamos décadas, ¿sí? Contamos todo. Por ejemplo, tenemos para contar, llegar al Shabbat, decimos todos los días Ayom Yom Echad, Ayom Yom Sheni, Ayom Yom Shlishi para el Shabbat. Y luego cuando tenemos el Shabbat, el Rosh Chodesh. O sea, contamos las semanas para llegar al Rosh Chodesh. Y cuando tenemos el Rosh Chodesh, para el año. Todo el tiempo estamos en una, como estamos como regulados por el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo, es muy importante, no nada más en estos días, ¿ok? Y el conteo simboliza, para el judío, para nosotros, algo más allá del contar, sino que simboliza muchas cosas, que expresan conceptos. Y esos 3 conceptos es en 3 ámbitos muy importantes. El primero es en el ámbito experiencial, o sea, de vivencia, o sea, en el ámbito de la experiencia del tiempo. Y aquí la cosa es, la palabra más importante es el tiempo, porque lo que contamos es tiempo. Entonces, la conciencia del tiempo en el judaísmo, ese es el concepto que vamos a explicar ahorita. Y entonces, la primera dimensión, digamos, es en la dimensión experiencial, o sea, en lo que yo estoy sintiendo en el tiempo. La otra manera, la segunda manera, es una manera cognitiva, que quiere decir, es lo que yo entiendo del tiempo. O sea, primero lo que vivo del tiempo, y luego lo que yo entiendo del tiempo. Y la tercera es lo que hago en el tiempo. ¿Sí entienden? O sea, son 3. Primero, experiencial. ¿Sí? La segunda es cognitiva. Y la tercera es práctica. Entonces, para que entendamos, es muy importante. Es, ¿qué hago? ¿Cómo lo vivo? O sea, ¿cómo percibo? ¿Cómo siento? ¿Okay? ¿Cómo pienso? ¿Cómo lo entiendo? Y... ¿qué hago en ese tiempo? ¿Okay? Eso es lo que tenemos que sintonizar los judíos. ¿Saben cuál es un ejemplo perfecto de estas 3 cosas en una misma noche? En una misma noche. El Seder de Pesach. El Seder de Pesach está formado para que tengamos estas 3 cosas. Todo, entender, vivir hacer, ¿no? Todo el sentir, todos los ámbitos de nosotros, ¿ok? Y entonces fíjense esto, tenemos una experiencia religiosa, por ejemplo, se siente la presencia, cuando alguien tiene una tefilá, hace un ruego a Dios, cuando alguien tiene una conexión espiritual o un problema o algo así, siente una, o al revés, una alegría muy, muy extrema, siente una conexión espiritual bastante, como que la siente, vaya, pasa por lo emocional, por lo racional, y eso es lo que se trata, que todo el tiempo, todo nuestro tiempo como judíos, nos esté bombardeando ya en estas tres índoles. Ya a veces en la práctica, cuando estoy haciendo la práctica, y entendiendo por qué estoy haciendo la práctica, y al revés, sintiendo, ¿sí? Entonces todo el tiempo tenemos que nosotros como que tener la conciencia de conectar estas tres cosas, ¿ok? Nosotros percibimos a Dios, y para eso, ¿quién nos ayuda a todo esto? Nos ayuda la Torah, ¿por qué? Porque la Torah nos construye el drama histórico de nuestro pueblo. O sea, en la Torah, como está escrita la historia, está todo nuestro drama histórico. Y ese drama histórico nos hace sentir, nos hace remembrar, nos hace recordar, nos hace volver a sentir, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y entonces, por eso tenemos a Dios todo el tiempo presente. No lo tenemos presente nada más como Dios. Lo tenemos presente a veces como amigo, lo tenemos presente como papá, lo tenemos presente como rey, lo tenemos presente como caudillo, como protector, lo tenemos presente como maestro, lo tenemos presente en todas las facetas que alguien puede tener a alguien, ¿sí? Y si nosotros estudiamos la Torah, vamos a ver que el pueblo de Israel en la Torah, pues en la historia del desierto, etcétera, pues funcionó como todo, o sea, Dios como proveedor, como todo ha funcionado, ¿ok? Y de eso se trata. Ahora, fíjense esto. Para esto hay que entender una coyuntura importante que se llama la edad. Para entender bien el tiempo y estar bien conscientes del tiempo, hay que saber bien que hay una diferencia coyuntural entre la edad o el approach que tengo por la edad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien es joven, ¿cuál es su awareness of the time? O sea, ¿cuál es su conciencia del tiempo? ¿Qué es?
Te amo muchísimo.
¿Pero por qué? Porque el futuro, ¿no? O sea, cuando alguien está en la edad, digamos, cuando está consciente del tiempo, ¿sí? Lo está consciente para hacia el futuro. Quiere decir, planea, prospecta, sueña. Sí, exacto, o sea, todo está para allá, ¿sí? Todo está hacia allá. Esa es la conciencia de un joven. La prospección, o sea, uno qué es lo que va a pasar después. ¿Y cuál es el concepto de un viejo?
Vivir hoy, pasó.
Lo que pasó. Lo que pasó, o sea, la conciencia del tiempo de un viejo no es la prospección, es la retrospección. Que no es la planeación, sino que es la reflexión. No es el sueño, sino la meditación. No es la alegría o el nervio, fíjense, no es el nervio. ¿Qué tenemos nosotros cuando mañana lo que sea? Nervio. El viejo no tiene nervio. El viejo tiene nostalgia. ¿Sí entiendes? O sea, el viejo tiene remembranza, recuerda. Y nosotros soñamos, los jóvenes soñamos. Los que estamos a la mitad, pues ahí andamos. ¿Por qué? Porque realmente el presente, fíjense, no sé si han pensado esto, el presente es tan chiquito, tan pequeño es el presente, que nosotros no tenemos la capacidad de percibirlo. ¿Sí? El presente es solamente el enfoque, el punto de enfoque, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. Pero realmente en nosotros no existe el presente como tal. ¿Sí? Existen las dos, existe el pasado y existe el futuro. Y de repente, como seas, el joven y el viejo. O sea que realmente es nada más el punto de partida, ¿ok? La juventud, como dijimos, planea, la juventud convence, ¿no? Un joven convence, un viejo relata, ya no convence, un viejo ya relata, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, así es en general. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, un ejemplo que les voy a dar de nuestros sabios y nuestros patriarcas es Shlomo Amelech. Shlomo Amelech escribió dos libros muy importantes. ¿Cuáles? El Shir HaShirim y el Kohelet. ¿Ok? Si ustedes leen los dos, van a ver lo que estamos hablando ahorita. En Shir HaShirim, Shlomo Amelech era un joven, apasionado. Y todo para él es una aventura. Todo es una aventura. ¿Ok? Es una aventura poética. ¿Sí? Es súper optimista. ¿no? O sea, es súper romántico, poeta. Y entonces, todo es bueno, todo es amor, todo es sí se va a resolver, todo es sí, sí, el final feliz, ya saben, o sea, todo es eso, para, es algo muy, muy cálido, y etcétera. Y luego en Qohelet, ¿sí? En Qohelet vamos a ver un Shlomo HaMelech totalmente deprimido. Pero no es de que esté deprimido, es que está viejo. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a ver? Empieza con la sabiduría de un viejo a decir, no, esto que les dije antes, ya no es así, ya lo veo de otra manera. ¿Sí? Y entonces es muy interesante estudiar el Shir HaShirim con el Qohelet porque van a ver totalmente todas las contradicciones del mundo. Entonces dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí o no? ¿A quién le hago caso? No, pues a los dos, pero en tu tiempo, ¿no? Depende en qué etapa tú estás de tu vida que tienes que atender a ese a esa conciencia del tiempo. ¿Okay? Y entonces eso es muy interesante. Ahora, el judaísmo, fíjense esto, el judaísmo trata de tejer un hilo entre estas dos dimensiones, para que no sean excluyentes la una a la otra. En teoría son excluyentes, o eres viejo, o eres joven, pero nosotros no, nosotros los judíos tejemos un hilo y podemos vivir las dos dimensiones en una misma. Y ese es justamente lo que vamos a explicar ahorita al conteo. No solo sabemos, fíjense, no solo sabemos nuestra historia, sino que la vivimos todos los días y la proyectamos hacia el futuro, ¿okay? O sea, reexperimentar y revivir toda nuestra historia, todo lo que sabemos, todo lo que nos pasó, todas las leyendas y cuentos, etcétera, etcétera, las traemos todo el tiempo, con las liturgias, con los rezos, con las costumbres, con todo lo que hacemos como judíos todos los días, ¿okay? Para nosotros el futuro, ¿sí? No es como para un joven cualquiera, para nosotros el futuro, como tenemos tanta carga del pasado, lo que se llama la memoria colectiva, todo ese pasado nos hace que nuestro futuro sea, aunque no ha llegado, para nosotros es real. O sea, tenemos la conciencia y la certeza, ¿no?, de cosas del futuro. Por ejemplo, tenemos la certeza de nuestras básicas dogmas de fe, que dijo el Rambam Maimónides, del Mashiach. Tenemos la certeza de el Tjiat HaMetim, de la Geulah Shlema. Tenemos la certeza del Olam Haba. O sea, crecemos con esos conceptos que nosotros, no es real, no está ahorita, pero crecemos y nos proyectamos hacia esas cosas. Y entonces, eso es muy importante. Y
no sé. El mundo, seríamos, ¿sí?, como malos ortodoxos, ¿no?
¿Cómo?
O sea, los más creyentes, porque hay gente que no cree en esto, ¿no? O sea, la gente no religiosa no cree.
Pues no está, mira, no es de que no crea, sino que yo creo que no es, para no creer, yo creo que lo que primero hay que hacer es saber, ¿no? Y decidir no creer, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa más que nada en la gente no secular es que no sabe, ¿no? O sea, dices, no, entonces, pero realmente yo creo que un decir no creo es porque yo lo conozco y no lo creo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante conocer y ya luego emitir un juicio y decir creo o no creo. Pero yo creo que lo que pasa es más ignorancia que otra cosa. Entonces, y no por eso, sino que yo siento que en general, aunque no creas, y toda nuestra vida se agenda, todos nuestros rezos están agendados hacia esos elementos, todos nuestros rezos, todo está agendado hacia esos cuatro elementos que acabo de comentar. O sea, es algo importante, y entonces agendamos nuestra vida religiosa hacia eso. Ahora, en consecuencia de lo que acabamos de decir, los judíos estamos conscientes de nuestro pasado y estamos comprometidos con nuestro futuro, siempre. O sea, siempre estamos en esa conciencia del pasado. Y ser judío es justamente ser esa unión del pasado y el futuro. Y todo esto está ejercitado vía el conteo. O sea, ¿qué es el conteo? Justamente el conteo es el ejercicio matemático, en este caso, de estar aware del pasado y aware del futuro. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos perfectamente. Como dice Kant, ¿no? Dice, justamente en las matemáticas, si yo tengo el número 8 y estoy en el número 8, lo primero que tengo que saber es que existe el 7, ¿sí?, y que existe el 9. Si no, no existe el 8 tampoco. Entonces, es ese punto exactamente, es ese punto de enfoque, donde yo tengo que estar totalmente consciente de lo que pasó y totalmente consciente de lo que va a pasar. Y eso es nuestro ejercicio del conteo. Conteo es estar en un proceso todo el tiempo, es un reto de estar viviendo en un conteo, en que yo sé que estoy en un proceso, en la mitad, no acabé, ni no he empezado, estamos a la mitad.
Pero por ejemplo, este concepto ya sabe de la yoga y el budismo y todo, o sea, de vivir el presente, o sea, es un concepto completamente distinto a lo que ahorita estás diciendo. O sea, en el budismo no existe eso de estoy aquí, ahora, meditación, o sea,
no, porque entonces no tienes la muchas cosas no tendrías, muchísimas cosas no tendrías. De hecho, la vida del yogui es una vida muy despreocupada, ¿sí? O sea, es más, totalmente despreocupada, y no es judío, eso no es judío. El judío está consciente, el judío está preocupado, el judío está planeando, está recordando, ¿sí? O sea, está todo el tiempo trayendo consigo en sus hombros todo ese legado de miles de años. Por eso, fíjense, en el Seder de Pesaj decimos, hay una frase ahí de Ani, dice Rabí Elazar ben Azaria, Ani que ven Shivim Shana Veloz Dajiti Sheteame. Quiere decir, hay un rabino que era Eleazar ben Azaria, que parecía como si tuviera 70 años. ¿Y cuántos años tenía? 18. 18 años. Tenía la sabiduría de un señor de 70 años. ¿Ok? Entonces por eso dice, Ariani que ven Shivim Shana. Pero no, yo no tengo 70 años. O sea, no me hagan caso, dice el rabino. No me hagan caso, si parezco un sabio, porque yo tengo todo. ¿Quién era Rabí Elazar ben Azaria? ¿Saben qué era? Dicen que era Bor She'eno Me'avetipa. O sea, era como, lo compara el Talmud, como un pozo que no deja escapar ni una gota. O sea, que una vez que le metes el agua, no deja escapar ni una gota. O sea, contiene todo el agua que le metes. Así lo comparaban a este rabino. Y es justo el ejemplo este de la síntesis entre el pasado y el futuro. O sea, es un joven, sí, con toda la proyección del joven, pero tenía todo el bagaje histórico del pueblo judío, la sabiduría del pueblo judío, y eso te hace es una carga. O sea, realmente no es una liberación, no, es un deber. Y entonces eso es lo contrario a la filosofía oriental. La filosofía es un desprendimiento de gran cosa de todas las responsabilidades, ¿no? Sino simplemente control, o sea, tu persona, tu equilibrio, tu centro, pero desapégate de absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo contrario. Si estás consciente de tu pasado y estás consciente a dónde vas, necesitas entonces estar muy consciente de dónde, de tu vida y del papel que estás jugando en ella, ¿no? Y entonces, en ese sentido, fíjense qué bonito está eso que dice el Rav Soloveitchik. Es un reto vivir así. El estudio de la Torah así debe de ser. Interpretar eventos ancestrales, pero en categorías modernas, ¿ok? O también interpretar eventos recientes en categorías ancestrales, ¿entendieron? O sea, lo voy a volver a repetir. O sea, es el estudio de Torah debe ser interpretar cuentos ancestrales, o sea, que son los cuentos de Abraham, Isaac y Jacob, etcétera, pero traerlos a categorías modernas. Y ese es el reto de estudiar Torah. Y también esos los eventos recientes, o sea, lo que está pasando hoy, ¿sí? Transformarlos en categorías ancestrales, o sea, en lo que está escrito hace miles de años, porque ahí está el fundamento. Y entonces es como conectamos el pasado y el presente, y el pasado y el presente, el pasado y el presente y el futuro. Y entonces contar es ser parte de este proceso. Contar es un método, no es un fin. Contar es movimiento, contar es estar caminando por un camino. O sea, quiere decir que ese es estar contando. Y entonces ahorita en estos tiempos, fíjense lo que pasa. Y les voy a poner el ejemplo textual para entenderlo como empezamos la clase. ¿Se acuerdan que dijimos que estos tiempos eran confusos? Porque o son de alegría o son de tristeza. ¿Ustedes qué dicen?
Pues el hombre siempre lo ve como ahorita, hasta que tú lo acabas de decir, pero siempre se toma como días no bien, no
paz. Sí, pero ¿cuál es nuestra, entonces cuál es nuestra función hoy? ¿Seguir en la tristeza? No, ¿verdad? O sea, realmente nosotros no podemos estar... Ese es un error muy, muy importante. No podemos establecer un status quo de tristeza. Forever. No se puede. Y entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros tenemos que llegar... ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos por fuerza que regresar, como dice en la Biblia, Hadesh y Amenu, que queden. Tenemos que regresar los tiempos a como eran antes. ¿Y qué estamos haciendo? Eso. Por eso tenemos Yom Atzmaut. Por eso tenemos Yom Yerushalayim. Por eso tenemos Lag BaOmer.
Durante el
Omer. Quiere decir que este Omer ya no debe de ser tan triste. Debemos de hacer lo propio, ¿sí? ¿Para qué? Para que este presente se convierta en alegría, ¿sí? Y entonces a futuro esta tristeza no exista. Y entonces eso es lo que tenemos, ese es el compromiso del pueblo de Israel, y por eso es tan importante entender el conteo. Hay que contar para entender, hay que contar de dónde venimos. Si no hubiéramos contado dónde venimos, Medinat Israel sería en Calafate, ¿entiendes o no? O sea, si no tuviéramos el conteo de dónde venimos, de veras, ¿sí? El barón de Rothschild ya había comprado las tierras en Calafate para que hagamos ahí el Medinat Israel. ¿Sí me entiendes? Pero no, porque tenemos el conteo atrás. Y entonces no seríamos lo que somos y no estaríamos prospectados hacia el futuro. Y por eso es todo lo que tiene que ver con estos días, con esos días entre Yom HaShoah, estos días entre Yom HaTzmaut. ¿De qué se trata? Se trata de recordar, se trata de analizar, se trata de retrospectar, pero se trata de planear, se trata de ver, se trata de prospectarnos hacia el futuro, que ese es realmente lo que es el conteo. Y eso es, por ejemplo, ahorita que acaba de ser Yom HaTzmaut, es justamente ese es el reto de las generaciones. ¿Qué hacemos con este Israel? Ok, ya tenemos Israel. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? ¿Una nación como todas las naciones? ¿O una nación como debe de ser? Como para lo que fue elegida. Entonces, y ese es el momento, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ver lo del pasado y ver lo del futuro. ¿Hacia dónde vas? Y por eso es exactamente estos días del conteo del hombre, ¿okay? ¿Alguna duda?
Gracias.
De nada, de nada. Gracias.